Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Les saluda Michelle Rivera, gracias por acompañarnos este sábado. Hay una agenda importante en nuestro país y el mundo. Y sin duda el día de hoy el tema de nuestras emigrantes mexicanos y mexicanas en Estados Unidos, las manifestaciones en ese país, son prioridad también en este espacio. Así que acompáñenme a Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Usted nos hace el favor de sintonizar vía FM y algunas AM en toda la República Mexicana, incluyendo obviamente la capital del país. Tiene que moverse de la radio convencional. Les recuerdo que estamos en las plataformas, en redes sociales, en X como @radio-fórmula. Estamos también en YouTube y por supuesto en Facebook también, ahí repitiendo las entrevistas, las participaciones, colaboraciones más importantes. También les recuerdo que estamos en Telefórmula en México y Estados Unidos, así que bienvenidos a su servidora. También la encuentro en las redes sociales como Michelle Rivera. Estoy lista para abrir la conversación. Ahora acompáñenme a hacer un recorrido con información importante hasta este momento. Y bueno, la información sin duda que podría tomar un vuelco en lo que ocurre en Estados Unidos es que el gobierno del presidente Donald Trump ha decidido pausar su campaña de redadas a discreción contra migrantes en determinados ámbitos ante su aparente preocupación por la creciente impopularidad de estos métodos. Así lo adelantó el New York Times. Según un correo electrónico al que ha tenido acceso el rotativo y la confirmación de funcionarios estadounidenses, el Ejecutivo ha ordenado al Servicio de Inmigración que pause las bastidas que afectan a la industria agrícola y a la hostelería. Por su parte, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Trisha McCulley, confirmó que se obedecerán las instrucciones del presidente. Asimismo, la cartera seguirá, dijo, trabajando para sacar a los peores delincuentes extranjeros ilegales de Estados Unidos. Se estima que más de 2.000 protestas se realicen este sábado en los 50 estados de Estados Unidos para coincidir con el controvertido desfile militar que el presidente Donald Trump celebra en Washington y protestar obviamente contra el autoritarismo por parte de su gobierno. El desfile, que coincide con el 79 cumpleaños de Trump, fue criticado por los convocantes y otras figuras que consideran que el presidente busca alimentar su ego con un evento que en realidad se celebra para honrar el 250 aniversario de la fundación del Ejército de Estados Unidos. Y nuestro país, el gobierno mexicano, informó que analizará alternativas legales luego de la muerte de un connacional el pasado sábado durante su traslado al centro de detención del Servicio de Inmigración por parte del Control de Aduanas de Estados Unidos, en Stuart, Georgia. En un comunicado se informó el lamentable fallecimiento del mexicano ocurrido el 7 de junio cuando se encontraba bajo custodia de este centro de detención para migrantes, lugar al que fue trasladado desde la prisión estatal de Jackson. Explicó la SRE, además, que desde el primer momento que el Consulado General de México en Atlanta fue notificado, personal consular estableció comunicación con autoridades locales y de ICE. Y hablando de estos temas, en sus redes sociales, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, se posicionó en torno a la polémica de la militante de Morena, Melissa Cornejo, a quien el subsecretario de Estados Unidos, Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, a través de X, le informó que solicitó la revocación de su visa luego de un vulgar post en contra de Estados Unidos. El mandatario jalisciense se deslindó y a todo Jalisco de la consejera estatal del partido Guinda y puntualizó que la relación con Estados Unidos será siempre respetuosa, porque dijo están convencidos que así los jaliscienses en el exterior también serán respetados. ¿Y sabe quién reaccionó justamente sobre este tema? El hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán. Reaccionó a esta polémica que provocó Christopher Landau y la visa de Estados Unidos de la consejera de Morena en Jalisco. Visa que al final no existió, así lo dejó en claro el funcionario estadounidense. Pero bueno, mediante un mensaje, José Ramón López Beltrán reprochó el supuesto doble actuar de Christopher Landau, primero como embajador de Estados Unidos en México y ahora como subsecretario de Estado del gobierno de Donald Trump. Le dijo, cuando usted estuvo en México era un embajador cercano, simpático, que se tomaba fotos con pueblos mágicos y hoy arremete contra Melissa Cornejo, solo por opinar. Y en otros temas, Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del C5 y periodista además que investigó El caso de abusos cometidos por el sacerdote Marcial Maciel declaró sobre la relación de Antonio María Cabrera, sacerdote detenido hace unos días por el delito de violación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con el fundador de la Orden Religiosa Legionarios de Cristo. Chiprés consideró a Marcial Maciel como un epítome del abuso de pederastia radical. Además, señaló que la detención de Antonio Cabrera nos recuerda que no se ha cerrado el caso de los Legionarios de Cristo, en particular por los abusos de poder que tuvieron una salida económica, política, sexual e ideológica en las élites más conservadoras de México, Latinoamérica y Europa. Necesito regresar a Estados Unidos en información internacional. En Minnesota, la legisladora demócrata Melissa Hortman y su marido fueron asesinados en un ataque a tiros, en lo que parece ser un hecho por motivos políticos. Al menos así lo dio a conocer el gobernador del estado, Tim Walz. Además, el senador demócrata John Hoffman en Minnesota y su mujer también recibieron esta mañana múltiples disparos en otro ataque aparentemente cometido por la misma persona, vestida además de policía, según autoridades. Y en el conflicto en el Medio Oriente, Tenemos información importante porque hay cobertura especial. En el barrio ortodoxo de Ramat Gan se ve la destrucción tanto en casas y vehículos de los fragmentos de misiles de Irán que fueron interceptados por el Domo de Hierro de Israel ahí en Tel Aviv. También las torres de Da Vinci, a un costado del Museo de Arte de la capital, sufrieron daños considerables tras la caída de dichos fragmentos de misiles balísticos. Oscar Zúñiga, nuestro compañero y enviado especial a Israel, tiene la información. Oscar.
Gracias, Michelle. Muy buenas tardes. Nos encontramos en las Torres Da Vinci, a un costado del Museo del Arte, aquí en Tel Aviv, en donde la noche de este viernes cayó uno de los misiles que envió Irán, precisamente aquí a territorio israelí. A través de las imágenes de mi compañero Oscar Rea, estamos viendo los daños a la estructura de este edificio, el cual fue evacuado por las autoridades israelíes, y muchas de las personas fueron llevadas a hospitales y algunos fueron llevados hacia algunos hoteles para pasar la noche debido a la destrucción que hizo el misil aquí en estas torres de departamentos ubicadas en Tel Aviv.
Más allá de las partes arquitectónicas, un poco el edificio, la arquitectura como tal, la fachada como tal, creo que no ha habido nadie grave porque estaban las ambulancias aquí afuera, pero era más que nada por personas que se habían cortado con los vidrios cuando iban saliendo y demás. No vi nadie que estuviera en camilla o algo grave. El inicio de las alarmas, a eso de las 9 de la noche más o menos, creo que empezaron algunas alarmas al inicio, y ya luego, a partir de ahí, me quedé toda la noche básicamente dentro de mamá por prevención al final, que es lo que nos han enseñado un poco.
¿Eso es lo que le salvó la vida prácticamente?
Sí, el susto no te lo quita nadie, pero realmente lo de prestar atención a las medidas de seguridad que te enseñan cuando estás en un país como este y no tienes este tipo de situaciones un poco bélicas y delicadas, pues hay que seguirlo, básicamente.
En el barrio ortodoxo de Ramat Gan, aquí en Tel Aviv, donde se ve la destrucción de algunas viviendas, también de algunos vehículos, es por parte de los fragmentos de misiles de Irán que cayeron precisamente en esta zona, los cuales fueron destruidos por el Domo de Hierro. Cabe señalar que precisamente en este punto de Tel Aviv, la gente se ha concentrado para ver esta destrucción que se ha originado en distintos departamentos, en distintas viviendas y sobre todo en la afectación que tienen los pobladores de Ramat Gan. Michelle, el reporte con las imágenes de mi compañero Oscar Rea.
Gracias, Oscar Zúñiga y Oscar Rea. Vamos a enlazarnos con ustedes más adelante y actualizando esta información con nuestros enviados especiales. Y bueno, ¿qué tenemos en los deportes? Vamos con nuestro compañero Alfredo González, listo en los estudios.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
¿Cómo estás, Michelle? Qué gusto saludarte. Pues sí, exactamente, ya tenemos la información deportiva. Un adelanto, una probadita de lo que tendremos más adelante, porque juega la selección nacional en la Copa Oro.
Esta noche, allá en el SoFi Stadium de Los Ángeles, la selección mexicana enfrentará a República Dominicana en el debut en la Copa Oro 2025. Estaremos escuchando y viendo a Javier Aguirre, entrenador de la selección nacional, hablando también de Guillermo Ochoa, uno de los últimos ídolos y referentes del tricolor. También comienza el Mundial de Clubes. Hoy entra en actividad el Inter Miami con Lionel Messi, allá también en Estados Unidos. Tendremos Fórmula 1. Hablaremos de la Fórmula 1, el Gran Premio de Canadá. Y también la NASCAR, que se está corriendo este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Habló Daniel Suárez, piloto mexicano.
Exactamente, Daniel Suárez habló para los micrófonos de Grupo Fórmula. Más adelante tendremos todo el reporte de Betsabe Rosales desde el Autódromo Hermanos Rodríguez. Y obviamente platicar más adelante de la Selección Nacional Mexicana que juega frente a República Dominicana allá en el SoFi Stadium, que seguramente no tendrá una buena entrada por todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, porque los grupos de animación no quieren llegar al estadio, no quieren estar, pues obviamente, arriesgando que les quiten la visa y obviamente que sean deportados a México.
Así es, Alfredo, vamos a estar muy pendientes. Justamente vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con detalles de lo que está ocurriendo para allá, pero el llamado fue a las autoridades locales, no a las redadas, para que la gente pueda disfrutar un momento de paz en este partido, Alfredo, así que regresamos contigo más adelante.
Seguro, gracias.
Gracias, pues ahí está el adelanto de la información deportiva. Es tiempo de ir a la primera pausa, auditorio, pues justo lo que le mencionaba. Vamos a regresar de lleno a Estados Unidos por las manifestaciones en todos los sentidos que hay en varios estados de Estados Unidos. Ya volvemos.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Tal como le adelanté antes de ir a la pausa, es importante hacer un recorrido con las manifestaciones que se están llevando a cabo hoy en Estados Unidos. Lo han denominado No King's Day, el día del no rey, no hay reyes en Estados Unidos. Así los organizadores decidieron llamar estas manifestaciones. Estamos viendo unas imágenes en redes sociales impactantes de las manifestaciones en California, específicamente en San Diego. ¿Cómo le estará yendo a Los Ángeles? Me voy a enlazar con mi compañero Humberto Barrera. Tiene la información desde el lugar de los hechos. Humberto, te saludo. ¿Cómo estás? Buena tarde.
Hola, Michelle, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, aquí son las 12:15 del día. Hay muchísimas, miles de gentes aquí en el centro de Los Ángeles que fueron convocados por comunidades a favor de los inmigrantes, y vaya que ha habido respuesta. Eso es apenas empieza, Michelle, porque esto todavía continúa. Diferentes ciudades del suburbio de Los Ángeles pues también se están manifestando en sus propias alcaldías, y también, por supuesto, algunos llegarán al centro de la ciudad de Los Ángeles para pues manifestar y hacerse escuchar de estas acciones que ha tomado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en mantener a los agentes de migración deteniendo gente trabajadora. Así es que, Michelle, esto pues prácticamente apenas empieza.
Y es, Humberto, ¿qué tipo de personas acudieron a están marchando en estos momentos? ¿Migrantes mexicanas, mexicanos, hispanos? ¿Qué otras personas?
Sí, además de mexicanos, inmigrantes, familias enteras, niños, mujeres, señores de la tercera edad. Y por supuesto ha habido mucho apoyo de la comunidad anglosajona, que pues reconoce, sí, el trabajo de la comunidad inmigrante que desarrolla en este estado, que es una de las potencias mundiales, el quinto economía más grande del mundo. Así es que pues ellos agradecen que cuando se sientan a comer el producto esté en su mesa, y por eso están apoyando a la comunidad. Hay japoneses, hay chinos, hay de todas las culturas, Michelle, apoyando a esta causa de los inmigrantes que están pues preocupados por sus familias, los hijos, sí, especialmente que sus padres aún no tienen una situación migratoria en regla, están también preocupados, Michelle.
Bien, Humberto, si nos permites, vamos a estar en contacto contigo. Cualquier actualización, estamos listos para enlazarnos. Humberto, muy buena tarde, cuídate mucho.
Igualmente, por supuesto, pendientes, saludos.
Gracias, y excelente, extraordinaria labor la que ha hecho nuestro compañero Humberto Barrera, allá corresponsal de Grupo Fórmula en Los Ángeles. Y ahora me da mucho gusto saludar a José Antonio López Sosa, nuestro compañero de Radio Fórmula, también conductor, se encuentra en estos momentos en Chicago. Qué lugar tan especial, sobre todo porque hoy sale a manifestarse. Te saludo, José Antonio. Muy buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? Saludos al auditorio. Pues estamos en la calle Ida B. Wells Drive. Justo está pasando la vanguardia de esta manifestación que se congregó desde las 12 del día en Dealey Plaza. Ahí, bueno, pues miles de personas, no solamente mexicanos, sino también anglosajones de la comunidad afroamericana, en fin, algo interracial, como le llaman aquí realmente. Hubo muchos oradores de la comunidad latinoamericana, de la comunidad anglosajona, representantes. Y bueno, pues al final del día, medios como Washington Post, PBS, ABC, reportan que son cerca de 30,000 personas las que han congregado. Esta manifestación que hemos seguido detenidamente ha tenido una longitud de 4 kilómetros por el corazón de Chicago. Y bueno, de lo que más llamó la atención, Michelle, fue la intervención, la única intervención en español antes de comenzar esta manifestación, del congresista de Illinois, Chuy García. Él es originario de Durango y es congresista, y esto es parte de lo que compartió ahí en esta plaza donde comenzó la manifestación.
Pero ahora están elevando la agresión y exportándolo al resto del país. Y si no actuamos, vamos a normalizar lo inaceptable. Trump quiere gobernar como dictador, con miedo, con fuerza, con violencia y desapariciones. Aquí en Chicago no nos arrodillamos a nadie. Aquí luchamos, aquí organizamos, aquí no hay rayes.
Finalmente, Michelle, comentante que ha sido una marcha pacífica, no ha habido violencia. El momento más álgido quizás es cuando se pasó junto a la Torre Trump de Chicago, pero en este sentido la policía ha estado muy atenta y no ha habido ningún dejo de violencia en esta manifestación, Michelle.
Y eso es muy bueno, y de eso se trataba justamente, que demostrar que las manifestaciones, José Antonio, son pacíficas. Y bueno, me imagino que así como en California, también además de migrantes hispanos, muchos anglosajones, ¿no? Mucha gente habitante de Estados Unidos ha salido a manifestarse para apoyar a los migrantes, pero sobre todo manifestarse contra las decisiones de estas redadas tan agresivas contra los migrantes.
Y es que ha habido redadas muy agresivas aquí en Chicago, sí. Eso es parte de la queja que tiene la gente, y ahora la manifestación finalmente se dirige a la corte, que es donde está este ciclo de deportaciones, sí. Así que bueno, pues estaremos informando, Michelle.
Muy bien, José Antonio López, gracias, estamos en contacto, cualquier actualización, buena tarde. Voy ahora hasta el estado de Texas. Ahí está mi compañero, admirado compañero Francisco Villalobos, que le ha dado cobertura, no importa dónde esté, nacional, a estas manifestaciones que sean especialmente el día de hoy. Francisco, te saludo con gusto. ¿Cómo estás?
Te saludo desde el estado de Indianápolis, de Indiana, compañero. Estamos en Indiana. Sí, estamos en Indianápolis, en la capital del estado de Indiana, donde es uno de los estados más recalcitrantemente republicanos. No tiene la población que tiene Texas, pero digamos esos estados rurales, cuyas pocas, muy contadas zonas metropolitanas como Indianápolis, son de las contadas ciudades que también son recalcitrantemente republicanas. Tiene alcaldía que es comandada por republicanos. Menciono esto hasta el cansancio, compañera, porque también aquí hubo estas marchas, tenemos ahí imágenes en pantalla, también aquí se manifestaron en contra de Donald Trump, y también aquí hablaron fuerte y duro en contra de esas redadas tan inhumanas, en contra de nuestros paisanos, y pues en vez de platicarte, lo vamos a escuchar a esos manifestantes, que es lo que dijeron aquí a los micrófonos de Grupo Fórmula, aquí en Indiana.
Soportar de protestas,
¿verdad? Ah, muy bien, apoyar. Amiga, cuéntame, estás en Indiana, un lugar donde no hay tanto latino, y estás aquí, ¿qué cuéntame?
Claro, estamos representando a nuestra comunidad.
Y
porque ¿cómo? Estamos orgullosos de donde venimos, pero también estamos felices de estar aquí.
Why are you using the Mexican flag?
My father was born in Mexico. My family is from Mexico and from California, and I'm here to support everybody.
Yo creo que hasta los republicanos saben que lo que Trump está haciendo no está correcto.
No kings. No kings. No
kings. Bueno, aquí tienes las imágenes, Michelle. O sea, digo, hay lugares en Texas que, digamos, ondear la bandera mexicana puede ser prácticamente un pecado, pecado capital. Y, o sea, me da satisfacción y gusto que eso muestra, digamos, una cara de los Estados Unidos, donde hay más anglosajones, en una ciudad donde es más blanca que hispana, pero aún así sabe lo que es lo correcto y lo incorrecto acerca de la democracia más añeja de este mundo, y hoy se manifestaron todos de manera pacífica. De, sí. Yo calculo más de 10,000 se conglomeraron aquí en el centro, que digamos es la capital del, donde está el Capitolio, el Estado de Indiana, la alcaldía, también el edificio federal, le dieron la vuelta alrededor, la línea interminable alrededor, dos veces alrededor de la, perdón, le dieron la vuelta completa alrededor de este cuadrante de tres cuadras, y pues yo creo que sí superaron los 10,000, compañero.
Bien, pues 10,000 son mucho, ¿eh? De verdad son muchas personas. Rápidamente, Francisco, ¿ha habido alguna reacción del presidente Trump a estas manifestaciones de No King's Day el día de hoy?
Y bajo la lluvia, quiero mencionarlo también, bajo la intensa lluvia también están ahí presentes. Hasta el momento no, compañera, por lo menos no de lo que yo me haya enterado. También en Washington DC hay manifestaciones, el gran ridículo desfile en su honor, o en su honor de la... llamarlo, sí. Está por comenzar hoy por la noche, y vamos a ver si acaso representa una situación de manifestaciones que lo incomoden. Estoy seguro de que el presidente va a tener que decir algo al respecto.
Sin duda, y vamos a estar muy pendientes, cualquier actualización. Un abrazo hasta Indiana, cuídate mucho, Francisco, estamos pendientes, compañero, y gracias por este reporte.
Fuerte abrazo, compañera.
Fuerte abrazo para ti también. Pues así están las manifestaciones. Como ya usted escuchó, cerca de 30,000 personas nos comentaban en estos momentos, 10,000 personas en Indiana, 30,000 donde estaba nuestro compañero José Antonio López. Y bueno, ¿qué le puedo decir? En California veíamos las imágenes, miles de personas en Los Ángeles, miles de personas, importantes las imágenes que se están compartiendo también desde San Diego. Así que bueno, ahí estamos haciendo esta cobertura con nuestros compañeros, este esfuerzo. Más adelante también tendremos el reporte desde Washington y otras ciudades dando seguimiento a todos estos eventos en Estados Unidos, porque es importante, porque viven, obviamente, allá muchos de nuestros connacionales mexicanas y mexicanos pendientes de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y bueno, es tiempo de irnos a una pausa, auditorio, ¿con qué regresamos? También acá en la Ciudad de México, bueno, en la Ciudad de México se están manifestando, hay un grupo importante de la comunidad estadounidense que ha salido a las calles para hacer un llamado al no racismo desde la capital de México, así como lo están haciendo en otros países del mundo. México se suma también a estas manifestaciones, pero ojo, estoy hablando de la comunidad estadounidense en nuestro país, en la capital de México. Y espero platicar también con representantes de la organización Fuerza Migrante, ya que recientemente y por coincidencia habían hecho un llamado a una reforma migratoria, y el día de hoy hay muchas cosas que han cambiado. ¿Cuál es la propuesta, sugerencia, y cómo desde la organización están apoyando a los migrantes mexicanos, pues víctimas de las agresiones de estos representantes federales, sobre todo en California? Vamos a una pausa, ya volvemos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso y me enlazo con mi compañero David Galván. Le adelantaba antes de la pausa. En la capital del país, la comunidad estadounidense ha salido también a manifestarse para gritar, David, no a los reyes en Estados Unidos, y contra el racismo. ¿Cómo estás? Buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? Buenas tardes al auditorio y precisamente la comunidad mexico-americana, la comunidad estadounidense en México, así como partidarios del Partido Demócrata, se unieron en una marcha que partió desde el Parque Luis Cabrera en la Colonia Roma en dirección a este punto que es la Embajada de los Estados Unidos en México. Fue una marcha de tono pacífico en la cual precisamente la consigna fue Stop Trump respecto a las políticas del presidente norteamericano que han sido restrictivas y que están siendo pues encabezadas por redadas en contra de la comunidad migrante, sobre todo latinoamericana, en el estado de California. Debido a esto, bueno, pues se han sumado a la convocatoria que estaba para este 14 de junio en los Estados Unidos, en al menos 20 ciudades de ese país, precisamente para manifestar el rechazo contra la persecución a quienes, pues bueno, acuden a la Unión Americana para trabajar, para ser parte precisamente de la economía de los Estados Unidos y poder enviar dinero de las remesas que pues vienen hacia México. Es por ello que pues la comunidad norteamericana en México marchó, protestó y dio también, alzó su voz para decir que no están de acuerdo con la forma como se está llevando la utilización de la Guardia Nacional, así como de los elementos de la policía en estas redadas federales en contra de los inmigrantes y que bueno, pues están haciendo precisamente la persecución de personas con papeles o sin papeles, sin diferenciarlos, y es por ello que la comunidad norteamericana se une con una bandera en la cual unifican la bandera de México con la de los Estados Unidos y dicen somos un país binacional que beneficia a la economía de ambos países, y así se muestra la unión, la fuerza y la comunidad desde México, de la comunidad estadounidense, y también pues haciendo eco a las voces de protesta contra lo que ha manifestado el presidente Donald Trump y su gobierno en estas restricciones sí. A las comunidades mexicanas y latinoamericanas en ese país. Michelle, pues de momento nos encontramos aquí en el Paseo de la Reforma, donde ha terminado ya la marcha en frente de la Embajada de los Estados Unidos, todo en calma, y únicamente alrededor de 300 personas que participaron en este contingente.
Y permíteme antes de despedirnos contigo, David, te coincidió esta marcha con la rodada al desnudo, ¿no?, que congrega también a más de 1,000 personas ahí en la capital.
Así es, Michelle, pues también fue bastante curioso que hubo dos puntos donde coincidieron estas dos manifestaciones. Primero, en el cruce de Álvaro Obregón con la calle de Orizaba, fue que en el alto del semáforo pasó el contingente en contra de las políticas migratorias de Donald Trump, y enfrente estaban alrededor de 1,000 personas en bicicletas que participan de esta rodada al desnudo, la cual habla de reclamar a favor de los derechos de los ciclistas que utilizan este medio de transporte ecológico autosuficiente, y que bueno, pues de esta forma pues al desnudo, o ya sea solamente con pantalón o en ropa interior, pues manifiestan que el gobierno se haga cargo y proteja y garantice precisamente la circulación libre y segura de todas las personas que andan en bicicleta en la Ciudad de México y en el resto del país, Michelle.
David Galván, gracias compañero por este reporte, que tengas buen fin de semana.
Excelente fin de semana, Michelle, un gusto saludarte.
Un gusto saludarte para ti también. Pues ahí está la cobertura también. Estos 300 personas, dice mi compañero David Galván, fueron los que salieron a manifestarse en la capital del país contra, bueno, contra las medidas migratorias que están arrojando muchas víctimas mexicanas y mexicanos en California, pero también migrantes latinos. Y sin duda las imágenes más impactantes que hemos visto son las de las patrullas fronterizas en los campos agrícolas de California, o lo que denunciaba el día de ayer Gavin Newsom, gobernador justamente de California, cómo se ha visto que ICE no ha escatimado en detener a personas, incluyendo aquellas que están en el parque cuidando a niñas y niños de estadounidenses en su horario laboral. Estas son las imágenes que reparte esta semana de redadas en Estados Unidos. Hablemos, como ya le adelantaba, con Jaime Lucero, presidente de la organización Fuerza Migrante. Me da gusto saludarle, Jaime, ¿cómo está? Buena tarde.
Buenas tardes, ¿cómo les va?
Bien, pues era, yo creo que lógico que salieran a manifestarse después de esta semana de terror, de miedo para muchas personas en Estados Unidos.
Sí, así es, estamos viendo con mucho cuidado y mucha preocupación todo lo que está sucediendo. Y pues la verdad es la primera vez que se hace esta magnitud, ¿no? Y estamos tratando de ayudar en todas las formas que podamos.
Recientemente la organización Fuerza Migrante publicó que está aceptando el presidente Trump las afectaciones económicas sin dar detalles sobre las afectaciones, solo que se han comunicado con él, empresarios, representantes de organizaciones, y que posiblemente esto puede derivar en lo que confirmaba o trató de confirmar el New York Times el día de ayer, que van a parar estas redadas. ¿Ustedes como organización tienen información de las afectaciones en lugares tan relevantes como California, por ejemplo, por estas redadas contra migrantes?
Sí, estamos siguiendo. El pasado jueves precisamente hizo ese comunicado el presidente Trump, y eso nos da pie para pensar que empiezan las presiones de todas estas industrias que se vieron afectadas, y esperamos que las redadas pues disminuyan en lo que es, al menos en estas industrias.
Así es. Jaime, sí, en el caso de los mexicanos y las mexicanas, sobre todo porque es la mayoría de los migrantes que habitan en lugares como California y muchos de ellos indocumentados, si se estaba logrando un acuerdo con México de cierta manera, se estaban logrando los objetivos en materia de seguridad para garantizar pues tranquilidad entre la frontera de México y Estados Unidos, estaban, por así decir, cumpliendo las reglas. ¿A qué le atribuyen ustedes el arranque de estas redadas sin precedentes como lo que estamos viendo esta semana en muchos estados de Estados Unidos?
Bueno, es la situación que se encuentra el actual presidente. Tiene tantos frentes abiertos y tantas cosas en contra que va a hacer este tipo de acciones que desvíen la atención hacia otros lados. Así que no se va a detener ante nada para tener esa crueldad y esa actitud tan agresiva con nuestras comunidades.
¿Consideran como organización entonces que estas redadas las están haciendo para cubrir otros problemas de Estados Unidos?
Desviar la atención precisamente por eso. Sí, eso es lo que nosotros pensamos desde que empezó todo esto. Pues son provocaciones desde, no sabemos, son grupos que tienen sus propios intereses y nos están llevando a nosotros a esta situación, como los manifestantes, las personas que han hecho mal uso de estas condiciones, ¿no? Como lo vimos con los hombres vandalizando con banderas mexicanas, etcétera, etcétera. Entonces sabemos que hay otros intereses que están tratando de empeorar las cosas.
Así es. Jaime, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum lo mencionó en su conferencia en Palacio Nacional, que había muchos provocadores y que, en resumen, esas banderas que se andaban encima de vehículos incendiados pues no eran mexicanos precisamente. ¿Ustedes coinciden con esta versión en que hay muchos infiltrados y que se quería enviar una imagen distinta para poder usarla de argumento y seguir con estas redadas?
Definitivamente, o sea, hay muchos grupos antiinmigrantes que son 17 de ellos los más visibles y que son capaces de eso y más, o sea, de ellos mismos hacer este tipo de acciones para empeorar la situación de los migrantes y que se vean como lo que ellos quieren que nos veamos, como vándalos, criminales, etcétera, etcétera. Ese es lo que pensamos que está sucediendo.
Jaime, si cruzamos los dedos y pensamos positivo, estas redadas pueden acabar ante el llamado de los empresarios. Pero ¿cómo blindar a nuestra comunidad? Ustedes han propuesto una reforma migratoria ya. ¿Qué seguimiento le dan a esta solicitud?
Bueno, estamos usando todos los medios a nuestro alcance, medios de comunicación, contactos con los congresistas de ambos lados, lo que esté a nuestra mano. Desde nuestra oficina de Washington hemos estado insistiendo mucho en que este momento se veía venir hace meses, y desde entonces Fuerza Migrante y sus aliados pues estamos tratando de tener ciertas cosas listas para cuando llegara ese momento.
Bien, pues está entonces en la mesa esta solicitud de reforma migratoria. Platíqueme brevemente qué están pidiendo en California. Escuchábamos a la alcaldesa defender a los migrantes, la alcaldesa de Los Ángeles. Gavin Newsom se ha enfrentado con el presidente de Estados Unidos. No sé si eso sea tan positivo una vez que baje la tensión de estas redadas.
Lo que le pedimos a la comunidad es de que se mantenga segura, que trate de no exponerse, que esto no puede durar tanto. O sea, es demasiada la presión de muchos lados, incluyendo la sociedad civil, los empresarios, los gobiernos estatales, los países como Canadá, México y muchos otros que están viendo con mucha preocupación estas acciones del presidente Trump.
Bien, le agradezco mucho, Jaime Lucero, presidente de Fuerza Migrante, esta comunicación, y si nos permite estar en contacto para seguir hablando y analizando este tema.
Claro que sí, muchas gracias por la oportunidad de comunicarnos. Gracias.
Al contrario, gracias a ustedes por la disposición, como siempre. Y bueno, además, hemos visto imágenes, están ahí en redes sociales, de cómo los Marines, ahora que se incorporaron recientemente a la Guardia Nacional y a ICE, están deteniendo a estadounidenses que se están defendiendo. Y estadounidenses con, así le llaman ellos, aspecto de inmigrante latinoamericano. Y bueno, los llamados son justamente esto, al no racismo. Voy a una pausa, ya regreso.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Acciones de contención, apoyo, orientación, es lo que contiene esta plataforma que creó la UNAM, que se llama Acción Migrante UNAM. Nuestro compañero Héctor Herrera nos tiene los detalles. Héctor.
Con el objetivo de atender a la población migrante, la Universidad Nacional, en colaboración con otras entidades, ha desarrollado la plataforma digital Acción Migrante, en donde toda aquella persona que vive sin papeles en la Unión Americana o que está en situación de tránsito podrá evaluar el estado de su salud mental y, en caso de requerirlo, solicitar atención remota a cargo de especialistas de forma absolutamente confidencial. Tras las deportaciones masivas ordenadas por la administración Trump en los Estados Unidos, se ha generado un ambiente hostil que ha provocado miedo, ansiedad y depresión entre las personas migrantes y sus familias.
Es un poco angustiante, preocupante vivir así, porque ahora sí que se siente uno perseguido, ¿verdad?
Y la situación está gacha y se siente feo.
He cambiado mucho mis formas o mis rutinas diarias, ya que no podemos salir a la calle con tanta tranquilidad como lo hacíamos antes.
Marielena Medina Mora, quien es encargada de esta plataforma, señala que el estrés es un problema de salud mental que está padeciendo el mundo entero, y sobre todo las personas que viven en situaciones de conflicto, que generalmente desemboca en estados emocionales adversos.
Las personas pueden deprimirse, pueden tener mucha ansiedad, pueden tener estrés postraumático, y lo importante es poder atender tanto la parte social, cómo poder atender de una manera oportuna y rápida un trastorno, un malestar, para que no desarrolle un malestar más grave.
La incertidumbre legal, el miedo a la deportación, la exclusión social y la estigmatización, asegura, están agravando los síntomas. Medina Mora señala que las personas pueden deprimirse, pueden tener ansiedad, tener estrés postraumático, pero lo importante es poder atender tanto la parte social como atender de una manera oportuna y rápida un trastorno, un malestar, para que no desarrolle un malestar aún más grave. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
Gracias, Héctor, por este reporte. Bueno, vamos a cambiar completamente de tema. Es tiempo de los deportes y mi compañero Alfredo González está listo.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
¿Cómo estás, Michelle? Qué gusto saludarte de nueva cuenta. Oye, pues este fin de semana tenemos la NASCAR Cup Series en la Ciudad de México. Es la primera vez que salen de Estados Unidos y obviamente aquí corre el piloto mexicano Daniel Suárez, y por ello nos vamos hasta el Autódromo Hermanos Rodríguez, porque allá está Primitivo Olvera con todos los detalles, todo lo que está sucediendo y todo el color de esta NASCAR en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Primitivo? Qué gusto saludarte.
Alfredo, muy buenas tardes. Michelle, muy buenas tardes. Justamente estamos en el centro de la acción automovilística este fin de semana. Como bien dices, la NASCAR Cup Series sale por primera vez con una carrera que cuenta con puntos en una historia de más de 53 años. El Autódromo Hermano Rodríguez es el escenario de esta gran competencia que involucra a 36 pilotos. Ya se llevó a cabo la calificación para la carrera que se va a llevar el día de mañana, y Shane Van Gisbergen, él es el hombre que en esta ocasión va a ocupar la pole position, la primera vez que lo hace en las 30 carreras que lleva competidas. El mexicano Daniel Suárez, estamos aquí viendo atrás el camión que utiliza Daniel Suárez para descansar, para reposar entre carrera y carrera, entre prueba y prueba. Bueno, Daniel Suárez va a arrancar en el lugar número 8, compartiendo prácticamente la fila de salida con Joe Logano. Lo importante aquí es el ambiente que se está viviendo en el Autódromo Hermano Rodríguez, un clima pues lluvioso pero rico, un clima todavía con calorcito, y poco a poco comienza a llegar la gente a esta zona del estadio, a la zona del foro que vemos a mis espaldas. El ambiente es muy, muy, muy festivo, la verdad, muy, muy entretenido, como suele ser en este tipo de competencias. Es muy distinto a la Fórmula 1, una gran cantidad de automóviles. Estamos hablando de tres competencias que se llevan a cabo este fin de semana: la NASCAR Cup Series, la Xfinity, que es, digamos, que una especie de pues categoría de desarrollo, y NASCAR México. 100 automóviles en total son los que compiten, y bueno, pues el ambiente está impresionante. Todavía hoy por la tarde se van a llevar a cabo las competencias de la NASCAR Xfinity en algo así como una hora más o menos, y posteriormente tendremos el gran premio en honor a los hermanos Rodríguez, quienes pues dan nombre a este gran autódromo de la Ciudad de México. Y bueno, ahí tendremos los competidores de la NASCAR México. Un movimiento impresionante, una gran cantidad de trailers. En la parte de atrás se ubican prácticamente los talleres en donde llegan todos los automóviles, y aquí a mi izquierda se encuentra la zona de pits, desde donde parten los diferentes vehículos, los diferentes equipos para las pruebas de calificación y la gran carrera que se va a llevar a cabo el día de mañana. Se espera una asistencia de cerca de 240 mil personas a lo largo de todo este fin de semana, grandes aficionados al automovilismo, en una prueba novedosa, un ambiente totalmente distinto al que se vive en otras competencias, Alfredo.
Exacto. Perfecto, Primitivo, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por el reporte, y estaremos pendientes precisamente de todo lo que sucede en el día y obviamente en la gran carrera del día de mañana. Gracias.
Gracias, muy buena tarde.
Pues ahí está la NASCAR Cup Series, que es un evento fantástico que, insistimos, es la primera vez que sale de Estados Unidos, y obviamente escogieron a la Ciudad de México. Es importantísimo por todo el contexto que está viviendo nuestro país y nuestros paisanos allá en Estados Unidos. Y hoy también en Estados Unidos la selección mexicana enfrenta a República Dominicana en el inicio de la Copa Oro 2025. Habló Javier Aguirre, el técnico tricolor, acerca de uno de los referentes y uno de los últimos ídolos de la selección mexicana, Guillermo Ochoa.
Todos se han ganado su lugar aquí por méritos propios, y Memo es uno de ellos, sí. Ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Es orgullosamente mexicano, tiene 5 mundiales, como los tiene Rafa Márquez, como los tiene Andrés Guardado, como los tiene la Tota Carvajal, y mexicanos todos ellos. A mí me llena de orgullo esto, poder compartir nacionalidad con él y vestidor con Memo. Está muy aplomado, está muy tranquilo, sereno, muy maduro. Le ha pasado de todo en su carrera y ha aprendido de ello, y está en su mejor momento, diría yo, emocionalmente hablando. Y físicamente está bien, sorprende, sorprendentemente bien para la edad que tiene, dicho eso con todo respeto, evidentemente. Veo que le aconseja a Malagón, le aconseja a Talavera, es un gran aporte, y les he dicho a los jugadores, cuando vino Andrés a Guadalajara a despedirse, decía yo, entre estos señores hay 15 mundiales, y son como nosotros mexicanos, que le han pasado, ha pasado de todo, aprovechenlo, aprovechen su sapiencia, su sabiduría, su experiencia, y consúltenlos. Y bueno, Andrés finalmente esto dejó el fútbol, dejó la selección, pero tenemos a Rafa, que es otro líder nuestro, y a Memo, que es un lujo tenerlos juntos en el vestidor.
Hay las palabras de Javier Aguirre. El partido hoy, Copa de Oro, el inicio, el debut, el primer partido, México frente a República Dominicana a las 8:15 de la noche en el SoFi Stadium allá en California. Todos los detalles obviamente en punto de las 8 de la noche en Fórmula Deportes. Hablemos de Fórmula 1, y es que ya se hizo la práctica 3 y en unos minutos más será la clasificación del Gran Premio de Canadá. Lando Norris sigue imparable, Charles Leclerc quedó en segundo lugar, George Russell en tercero, Lewis Hamilton cuarto, y abajito en el quinto lugar está Max Verstappen de Red Bull. Yuki Tsunoda pues prácticamente está en el último lugar, no ha respondido el japonés a todo lo que se esperaba después de la salida de Checo Pérez y Liam Lawson. Mundial de clubes en Estados Unidos, este día comienza el Inter de Miami frente al Ahly de Egipto, el equipo de Lionel Messi, de Javier Mascherano, enfrenta este torneo como invitado. Ellos no clasificaron, fueron invitados por Gianni Infantino, entonces hoy el partido 18 horas, Inter de Miami frente al Ahly de Egipto. Para el domingo entran en actividad Bayern Múnich, campeón de Europa el PSG, el Atlético de Madrid, Botafogo, el Porto, Auckland City y también el Palmeiras. Para el martes 17 de junio, Rayados frente a Inter de Milán, y el miércoles 18 de junio, Pachuca frente a Salzburgo. Y en la NBA rápidamente platicamos que la serie está empatada, la final, las finales de la NBA están empatadas. Oklahoma City Thunder ayer empató la serie frente a los Pacers de Indiana, 111-104. Gilgeous Alexander anotó 35 puntos, y así a 5 minutos del final del cuarto parcial, pues prácticamente pusieron las cifras 111-104 ante los Indiana Pacers. El juego 5 se celebrará este domingo en el Paycom Center. Entonces, ahí está, 2x2, la serie de las finales de la NBA. Querida Michelle, ahí la información deportiva. Yo solo te pregunto rápidamente, ¿México gana hoy? ¿Por cuál, qué marcador, goleada frente a República Dominicana?
Yo voy 3-1 frente a República Dominicana.
Porque,
y creo...
porque el 1, mejor vamos 3-0.
Bueno, vamos 3-0, pues.
Venga. Vamos 3-0. Bueno, yo le pongo 4-0.
4-0, ¿de verdad? ¿Tanto así?
No, 4-0, sí. Sí,
vale, 4-0 y 2. Entonces, ¿eh?
2 de Santi Jiménez, 1 de Raúl y uno más de Luis Chávez, digamos.
Y que no decaiga obviamente el ánimo por la, pues, la condición del estadio el día de hoy, seguramente con muy pocos mexicanos, sí. Pero al contrario, que se lo dediquen a los paisanos que estarán fuera y seguramente muy atentos del resultado, Alfredo.
Exactamente, no se acabaron los boletos y obviamente va a ser más o menos el 20% de asistencia. Esperemos que más, pero bueno.
Sí, así es. Gracias, Alfredo. Un abrazo y vamos a una pausa con esta información.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Entramos ya a la segunda hora de Fórmula Noticias. Gracias por acompañarnos. Les saluda Michelle Rivera. Hagamos un recorrido con información relevante hasta el momento. Iniciar en nuestro país, en el estado de Nuevo León, en una acción coordinada, autoridades detuvieron a José Rogelio El Roca en Monterrey, quien es señalado como operador del cártel del Pacífico en Nuevo León. El detenido, acusado de ser generador de violencia en la entidad y administrador de puntos de venta de droga en varios municipios, fue capturado gracias a labores de inteligencia. La aprehensión se llevó a cabo en la colonia Roma, en el municipio de Monterrey, donde se identificó un inmueble utilizado como almacén de droga. Voy ahora hasta Sinaloa y es que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, realizó una visita sorpresa a Culiacán en compañía del secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla. Los funcionarios recorrieron algunas calles de la ciudad. En una publicación en su cuenta de X, García Harfuch informó que la presidenta Sheinbaum le instruyó reforzar la presencia de seguridad en Sinaloa. Por ello, se trasladaron hacia Culiacán. Aún no se brindan más detalles sobre posibles cambios en estrategia adelantados por el gobernador ya Rubén Rocha Moya. Y hablando justamente del gobernador del estado de Sinaloa, asegura que se ha avanzado mucho y que se viven otras condiciones. Eso dijo Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, casi 10 meses desde que estalló la violencia en la entidad y al ser cuestionado sobre la visita de Omar García Harfuch. El mandatario aseguró que Sinaloa se encuentra en mejores condiciones luego de los operativos de seguridad que se han realizado en el estado.
Ahora sí ya se está haciendo. En este momento se viven otras condiciones. Hemos avanzado mucho y si ustedes ven, decomisos, aprehensiones que nunca se veían y la gente que estamos tratando de localizar y hemos localizado gente, pues, hay mucho avance, pero todavía nos falta.
Voy ahora hasta el estado de Sonora y es que a fin de atender la cooperación binacional, la Fiscalía General de Justicia de la entidad junto con la Patrulla Fronteriza en coordinación con Aduanas y Protección Fronteriza, el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional y el Servicio de Marshals, además del Departamento de Justicia, dieron a conocer una nueva lista de 15 objetivos prioritarios dentro de la iniciativa Se Busca Información. Este programa binacional promueve la colaboración entre agencias de los Estados Unidos y México para localizar y detener a personas vinculadas a delitos graves como homicidio, tráfico de drogas y asociación delictuosa, considerados generadores de violencia en la frontera entre Sonora y Arizona. Y en Veracruz, las desapariciones, la pobreza, la inseguridad y los problemas de migración no se han acabado. Así lo lamentó en esta entidad el nuncio apostólico Joseph Spitzer al hablar también sobre México y la entidad. En conferencia de prensa ofrecida en Orizaba, a donde presenció la misa por los 25 años de la fundación de la diócesis, el plenado recriminó que esas realidades son las mismas que antes. En su discurso pidió tanto a las autoridades como a la sociedad a atender estos problemas, pero exigió que el apoyo a todos estos sectores vayan más allá de las emociones. Voy hasta el estado de Puebla y el gobernador Alejandro Armenta publicó en el Diario Oficial del Estado la reforma al Código Penal que diversos colectivos y periodistas han bautizado actualmente como la Ley Censura. Con esta publicación, la ley entra en vigor hoy justamente. Esta ley da luz verde para castigar con cárcel a quienes insulten u ofendan de forma insistente en redes sociales bajo el nuevo delito de ciberasedio. El nuevo paquete penal incluye además delitos como espionaje digital, usurpación de identidad, hacking y grooming. La organización Artículo 19 ya de entrada condenó la publicación de esta reforma. En otra información, los días 16 y 17 de junio se llevará a cabo la cumbre 51 del grupo de los siete, denominado Los Siete, en Kankakee, Canadá. México fue invitado en calidad de Estado observador. La presidenta Claudia Sheinbaum además asistirá a reuniones bilaterales con otros jefes de Estado y al almuerzo de trabajo del 17 de junio. Asimismo, anticipó la mandataria que es muy probable que sostenga un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien le dejará en claro que los mexicanos no son criminales y que está en desacuerdo con su política migratoria. Y justamente quien está ya, si no me equivoco, pisando suelo canadiense, es nuestro compañero Israel Aldave. Israel, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a tratar de retomar la comunicación. Ahora sí, ya lo tenemos. Israel, te saludo. Muy buena tarde. Vamos a buscar a nuestro compañero Israel Aldave. Bueno, le comentaba, el 16 y 17 de junio se lleva a cabo esta cumbre, que es la cumbre del Grupo de los Siete, conocida como G7, y es la edición 51 que se da en esta ciudad de Canadá. Y me parece que ya recuperó ahora sí a mi compañero Israel Aldave. Te saludo, Israel. Muy buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Michelle? Gracias, muy buenas tardes. En efecto, en estos momentos te saludo desde la ciudad de Calgary, a 2 horas y media de trayecto carretero de Kanakaskis, en la sede de esta cumbre del G7, que a partir de mañana, Michelle, pues estará realizando en esta provincia de Canadá, y en donde la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, es invitada especial en esta cumbre de los líderes de las potencias más importantes del mundo. Los temas a discutirse, Michelle, en lo que toca a la cumbre, por supuesto, esta guerra comercial que ha iniciado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, los últimos acontecimientos bélicos entre el Estado de Israel y el de Teherán en Irán, y también, por supuesto, la inacabable guerra entre Rusia y Ucrania. Por supuesto, del lado mexicano, Michelle, la titular del Ejecutivo va a reiterar en esta propuesta que ya hiciera el año pasado cuando participó en la cumbre del G20 que se realizó en Río de Janeiro, Brasil, en que los países más desarrollados destinen los mayores recursos posibles de armamento, del armamentismo, justamente para generar desarrollo y crecimiento en los países que así lo necesitan. Por supuesto, Michelle, el punto clave, la cereza del pastel de esta visita, la segunda de carácter internacional que hace la presidenta Sheinbaum Pardo desde que tomó protesta, esta tan esperada y anunciada muy probable reunión con el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump. Justamente, Michelle, para hablar con todo el respecto a todos los temas de la relación bilateral. Por supuesto, los últimos acontecimientos, estas redadas que se llevan a cabo en distintos puntos de la Unión Americana en contra de la comunidad migrante, lo que tiene que ver también, por supuesto, con la seguridad fronteriza, y ya en tercer término, pues el tema comercial, los aranceles impuestos por Donald Trump hasta este momento al acero y al aluminio, pero sobre todo también esta amenaza, Michelle, por parte de los republicanos allá en la Unión Americana de gravar los impuestos, con impuestos, las remesas que envían los connacionales al territorio nacional. La presidenta Sheinbaum Pardo, vale la pena señalarlo, Michelle, estará llegando ahí a Kanakaskis el próximo lunes a la filo del mediodía, luego de haber abordado un avión que la va a llevar de la capital de nuestro país a Vancouver. Ahí va a ser una escala y posteriormente de nueva cuenta abordar un avión que la lleve aquí a donde nos encontramos en Calgary, un trayecto, como te lo comentaba, de 2 o 2 horas y media. Al filo del mediodía estará iniciando su participación en, Michelle, la presidenta Sheinbaum Pardo, y el martes serán estas reuniones, en caso de concretarse, todo apunta que así será, Michelle, por lo menos hasta este momento, el encuentro con su homólogo norteamericano Donald Trump, pero también hay otras reuniones bilaterales que también toman cierta relevancia. Una de ellas es con el primer ministro de la India, con quien se va a abordar todo lo referente al tema de las medicinas, la producción de distintos insumos, justamente para poder abatir el rezago en medicamentos que existe todavía en nuestro país. Es por el momento, Michelle, el reporte que te tengo aquí desde este distrito financiero de Calgary, en donde nos encontramos, Michelle, vale la pena señalarlo, porque aquí se llevan a cabo las acreditaciones para los representantes de los medios de comunicación, más de 3,000 representantes de los medios de comunicación de todos los países del mundo, entre ellos, por supuesto, Michelle, Grupo Fórmula, representado por nuestro compañero Cristian Ramírez, y por tu servidor, por el servidor de tu auditorio, Michelle, dando seguimiento justamente a esta visita de la presidenta Sheinbaum Pardo, la segunda de carácter internacional desde que asumió la presidencia de la República, Michelle.
Así es, y yo digo tu nombre, Israel Aldave. Pues estaremos muy pendientes, Israel, como siempre, que logren con el objetivo, que son las acreditaciones, y vamos a estar muy pendientes. No ha habido más información sobre dónde se llevará a cabo la reunión con el presidente Trump, tampoco información por parte del gobierno de Estados Unidos, pero queda claro que hay un objetivo de la presidenta, no solo ir a Israel como observadora, sino buscar este encuentro con el presidente Trump, el primero que sostendrían entonces en persona. Compañeros, cuídense mucho, estaremos muy pendientes de ustedes, y gracias por este reporte desde Canadá.
Por supuesto, Michelle, continuamos aquí muy pendientes.
Gracias, Israel. Permítame nada más comentarle, compartirle un poco de información justamente sobre esta cumbre de G7, de los G7 en Canadá, porque lo que nos han adelantado es que la agenda será de paz, seguridad y economía. De hecho, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha destacado que esta cumbre será una plataforma crucial para abordar temas de paz, seguridad y economía. La reunión, que tendrá lugar del 15 al 17 de junio de este 2025 en Kanakaskis, como bien lo comentaba nuestro compañero Israel Aldave, es una pintoresca localidad ahí de las Montañas Rocosas, reunirá a líderes de las principales economías del mundo, así como invitados países, porque además de México, también como invitado observador está estará Brasil, estará la India y estará Ucrania. Carney subrayó la importancia de trabajar con socios fiables para enfrentar los desafíos globales actuales. En un comunicado, de hecho, el día de ayer, Carney, primer ministro de Canadá, enfatizó que la cumbre abordará el fin de varios conflictos armados con un enfoque especial en una paz justa y duradera para Ucrania, por ejemplo. La agenda también incluirá la aceleración de la transición digital y la colaboración con el sector privado para invertir en infraestructuras y desarrollo económico. La seguridad, sin duda, también será tema importante, toral en este evento. Será prioridad durante las reuniones con medidas estrictas implementadas en este lugar. Ahí las autoridades han establecido una zona de exclusión aérea y han restringido además el acceso a la localidad para garantizar la seguridad de los participantes. De hecho, desde este fin de semana, como ya lo comentaba nuestro compañero, algo complicado, la acreditación para más de 3,000 medios de comunicación. Imagínese usted, entre los que integran el G7 y los invitados, vaya que será tema. Es tiempo de ir a una pausa. Ya regresamos a Fórmula Noticias.
Esta refinería...
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Continuamos con la cobertura especial de Grupo Fórmula, motivo de estas manifestaciones que se llevan a cabo en todos los estados de Estados Unidos. Me lanzo ahora hasta Washington, sin duda un lugar importante, con nuestro compañero Andrés Sánchez Brown. Andrés, te saludo, ¿cómo va todo por allá? Buena tarde.
Hola, buena tarde. ¿Cómo están?
Bien, cuéntanos, se veían en imágenes al menos compartidas en redes sociales miles de personas, incluso antes de llegar a Washington, esperando incorporarse a la manifestación No King's Day.
De momento tenemos constancia de que hay convocadas más de 2,000 manifestaciones del Día Sin Reyes, del No King's Day. Tenemos reportes de ya grandes concentraciones en ciudades como Chicago, en Tulsa, en Oklahoma, en San Diego. Y bueno, el tema es que aquí en Washington, de hecho, no se ha convocado ninguna manifestación de No King's Day, porque los organizadores precisamente querían, digamos, no darle argumentos al presidente Donald Trump para que activara los servicios de seguridad.
Así es, pero imagino que se prepararon de todas formas, ¿no? Por si las manifestaciones llegaban hasta este lugar.
Sí, efectivamente, nos encontramos ahora mismo en Constitution Avenue, es aquí donde va a ser el desfile militar dentro de un par de horas, el desfile que es para conmemorar el 250 aniversario del ejército de los Estados Unidos, que coincide además con el cumpleaños de Donald Trump. Y obviamente el despliegue de seguridad en torno a ese desfile, como pueden ver detrás mío, es muy nutrido. De hecho, nos ha llevado mucho tiempo pasar los accesos, la mitad del entorno de la ciudad. En esta parte, pues tiene un gran despliegue de tanto del ejército, obviamente, como de la policía del Distrito de Columbia, del Servicio Secreto y demás. Y bueno, hemos visto también alguna pequeña protesta frente a la Casa Blanca, pero ese de todas formas es un escenario habitual los fines de semana.
Así es. ¿Cuántos elementos se tienen previsto que se incorporen a esta, pues a esta fiesta, a este desfile de militares por el 250 aniversario, Andrés?
Bueno, pues está previsto que desfilen aproximadamente unos 150 vehículos. Muchos de ellos van a ser tanques, vehículos acorazados. También va a haber aeronaves, incluyendo algunos helicópteros de ataque, como los Cobra, como los Apache, algunos aviones incluso de combate de la Segunda Guerra Mundial, como los P-51, etcétera. Y también van a desfilar por aquí, justamente detrás de donde me encuentro, durante, digamos, unas 9 manzanas, unos 6,000 efectivos del ejército de los Estados Unidos.
Bien, pues vamos a estar muy pendientes entonces de lo que ocurre por allá, Andrés. Agradecerte, Andrés Sánchez Brown, la información. Ya lo mencionabas tú, más de 150 vehículos, un despliegue importante que mostrará al final el músculo y lo que ha representado pues estos 250 años, sin duda, el liderazgo del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica. Andrés, cuídate mucho, estamos en contacto. Muy buena tarde.
Buena tarde.
Buena tarde. Y por eso le comentaba que más bien la congregación de aquellos que buscan manifestaciones pacíficas han sido en puntos alternos a Washington específicamente para evitar lo que ya mencionaba nuestro compañero Andrés Sánchez Brown. Y bueno, vamos, seguimos con el tema. Yo le agradezco mucho de verdad a Abel Núñez, director ejecutivo del Centro de Recursos para Centroamericanos, nos regala esta entrevista. Abel, muy buena tarde.
Gracias por tenerme.
Al contrario, a usted. Y bueno, constantemente hablamos porque estamos en México, nuestros paisanos están sobre todo en el estado de California, pero son víctimas de estas redadas de todo tipo, los arrestados, los afectados emocionalmente, los que seguramente este lunes tendrán miedo de salir a trabajar, pues muchos amigos, hermanos latinoamericanos de otros países también del continente.
No, sí, lo estamos viendo, particularmente ahora en el desfile. El centro de Washington tiene muchos restaurantes de alta calidad donde están cerrados, no por el desfile, sino de porque no tienen los suficientes empleados para abrir. Nosotros le hemos dicho a todas las personas que no se acerquen, que no se expongan, no solamente en protestas, pero también todos aquellos que tienen que salir a trabajar, que pidan su día libre o que no lleguen, porque por la alta presencia de la fuerza de policía de todo aspecto. Entonces queremos asegurar que la gente está segura, pero en sí hay muchas protestas que se están dando a nivel del área metropolitana de Washington. Uh-huh. Hay fiestas que se están dando, festivales en diferentes centros, porque lo que sabemos es que la vida sigue y la gente vive y yo creo que sigue todavía yendo a trabajar cuando no hay tanto peligro, pero seguimos manteniendo parte de esta economía, de esta nación. Y por lo tanto, yo creo que vamos a seguir haciendo independientemente de los ataques que nos dé esta administración.
Así es. Todavía no hay información oficial, Abel, del presidente Trump si estas redadas o ejercicios de autoridad contra migrantes van a detenerse. Si será un parteaguas estas manifestaciones a nivel nacional, solamente una confirmación por parte del New York Times de información que obtuvo por un correo y una confirmación de una funcionaria de que pararían estas redadas. ¿Ustedes tienen información que contribuyan a confirmar que efectivamente a partir de esta semana podrían detenerse estas redadas?
No sabemos. Lo único que vemos es lo que las mismas palabras del presidente, donde él está preocupado a los ciertos sectores, ¿verdad?, de la economía, como la agricultura, como las compañías de carnicerías, son lugares donde hay una alta población o trabajadores inmigrantes también en los restaurantes, en los hoteles. Yo creo que aquí donde empezamos a ver, yo creo que se están dando cuenta la diferencia entre una promesa de campaña y la realidad de imponer las reglas que ellos quieren, ¿verdad? De deportar a todas las personas sin documentos, sin de veras entender de que esta economía y Estados Unidos depende de la mano de obra inmigrante, ¿verdad? Porque no está creciendo esta población, además tenemos una tasa de crecimiento negativa y vamos a depender a largo plazo de los inmigrantes. O sea, el inmigrante lo que hace es una bendición a este país. Lo ha hecho en el pasado y lo seguirá haciendo. Pero por razones políticas, por razones a veces racistas de esta administración, quieren aplicar unas cosas macabres que solo daña no solamente a las familias que separa, pero también a las comunidades aquí en este país.
Como organización, bueno, como representante del Centro de Recursos para los Centroamericanos, coincide en que algunas de estas manifestaciones también motivaron a algunos infiltrados para enviar un mensaje y utilizarlo como argumento para estas redadas en varios estados?
Sí, mira, yo creo que ahorita estamos viviendo un momento bastante difícil, ¿verdad? Donde en vez de unirnos como nación, nos están dividiendo. Acaba de pasar un incidente en Minnesota donde, ¿verdad? Pues mataron a dos oficiales electos. Algo muy preocupante, ¿verdad? Que eran demócratas y parece que el que disparó era una persona apoyante del Trump. Estamos llegando a un momento donde cada quien busca su banda en vez de unirnos como país y hacerlo más fuerte. Pero ese mensaje viene del líder máximo, o sea, del presidente. El presidente está claro, dice, además amenazó de que cualquier manifestante que los iba a tratar extremadamente mal, ¿verdad? Eso lo ha dicho él y eso se ha visto replicado en otros oficiales a nivel local, a los gobernadores, a sheriffs, a alguaciles de diferentes pueblos, donde han dicho de que hasta van a matar a personas que estén haciendo el ejercicio de protestar. Porque en este país, en este momento, tenemos el derecho de protestar, pero el presidente Trump lo está usando para confrontar, ¿verdad? Y esa es en violación de la constitución de este país.
Y bueno, ¿qué escenario sería el ideal en los días que siguen, Abel? Algunas organizaciones piden una reforma migratoria, otras la ven, la verdad, bastante distante, sobre todo por esto que está pasando y porque ha tomado este acento, o le han puesto este acento racial a las movilizaciones, a las redadas en las comunidades. Pero lo que es cierto es que, por otro lado, ya lo decía usted al inicio de la entrevista, hay afectaciones económicas que queda claro que todavía no las han cuantificado, pero que sí se verán a partir, sobre todo esta semana, cuando migrantes ya les haya quedado claro que no importa dónde estén, puede llegar una patrulla de ICE, una patrulla de la Guardia Nacional o una unidad de los Marines que también fueron enviados, por ejemplo, al estado de California.
No, sí, eso lo que vemos, ¿verdad? De que hay que recordar que solo tenemos 5 meses de la administración, ¿verdad? Entonces, todo lo que ha aplicado todavía no se ven en los índices, ¿verdad? Que manejan la economía y todo esto. Ya vamos a empezar a ver los resultados de todo esto, porque hay que recordar, más allá de todas las personas que han sido detenidas, es el miedo que está causando en la comunidad, porque en este momento el presidente Trump no goza de tener más recursos de lo que tenía el previo presidente. O sea, no tiene más centros de detención, no tiene más agentes de policía de inmigración. Por lo tanto, está tratando de manipular y cambiar las reglas para ampliar. Yo creo que el sueño de Trump es que la gente decide irse por su propia cuenta y está cambiando los mecanismos en la manera como la gente puede vivir en sus comunidades para que hagan eso mismo. Pero no es la realidad. La realidad es que la gente se va a quedar aquí, va a seguir trabajando y tan duro que lo ponga el presidente, el inmigrante va a seguir apoyando este país y fortaleciéndolo. Pero sí vamos a decaer por todos los ataques que esta administración está dando a nuestra comunidad.
Bien, pues yo le agradezco mucho esta entrevista. Vamos a estar muy pendientes si así nos lo permite. Un breve mensaje y último mensaje de algo que nos esté faltando posicionar en esta entrevista.
Mire, yo creo que cada inmigrante debe de saber de que ellos son una bendición para este país. Ellos vienen a fortalecer, vienen a trabajar. Yo creo que la narrativa es extremadamente importante, ¿verdad? Tenemos que reconocer que este país no fuera lo fuerte que es si no ha sido por la migración, incluyendo la migración mexicana, que continúa fortaleciendo esta nación. Y lo ha hecho, lo está haciendo y lo va a seguir haciendo. So yo creo que nosotros somos la bendición y el destino de este país está atado a la migración, que viene en el futuro.
Abel, gracias por esta entrevista. Vamos a una pausa
Gracias.
auditoria.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Les recuerdo, además de escucharnos FM y muchas veces en toda la República Mexicana, estamos también transmitiendo a través de Telefórmula, su sistema de cable satélite favorito en México y en Estados Unidos. Y gracias también y un saludo afectuoso a nuestros paisanas y paisanos que nos hacen el favor de sintonizar también y se informan de lo que está ocurriendo allá donde viven a través de nuestra señal. Les recuerdo que estamos también en las redes sociales, en nuestras plataformas de Radio Fórmula. Voy a regresar hasta Los Ángeles con nuestro compañero Humberto Barrera. Humberto, ¿cómo va todo por allá, compañero?
Cámara.
Buena tarde.
Hola, Michelle, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues la verdad es impresionante la asistencia de personas que se dieron cita aquí en el centro de la ciudad de Los Ángeles. Miles y miles de personas de diferentes etnias, mayormente, por supuesto, mexicanos que se dieron cita aquí para pues, expresar su inconformidad por estas acciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. banderas de todas partes del mundo, especialmente de México, de Estados Unidos, muchísimos norteamericanos también apoyando a la comunidad centroamericana, y esto pues ya parece un festival, la verdad, de solidaridad entre toda la gente, en donde gritan consignas fuera Trump, en donde gritan la comunidad unida no será dividida, en fin, y por supuesto algunos insultos al presidente de los Estados Unidos. Michelle, la verdad que es impresionante aquí a las afueras de la alcaldía de la ciudad de Los Ángeles, a las afueras de la Corte Municipal de Justicia Federal, el Centro de Detención de Migración. Impresionante, Michelle.
Sin duda, estamos viendo las imágenes de Los Ángeles, de San Diego. Humberto, ¿qué sigue después de este día? ¿Qué es lo que ves en la agenda de las personas que se manifiestan? Hoy hay un evento importante en Washington. Humberto, ¿qué sigue después de las manifestaciones?
Pues bueno, después de esas manifestaciones hay que recordar que hay orden de toque de queda que inicia a las 8 de la mañana. Seguramente poco a poco se irán retirando. Sin embargo, a esto todavía le queda mucho tiempo por recorrer. Muchas comunidades siguen marchando alrededor de este centro cívico, en donde se encuentran pues oficinas federales, oficinas locales. Y pues esto veremos. La Guardia Nacional tiene hasta el martes para decidir, bueno, las autoridades más bien, pues, de decidir si entra en efecto la demanda que ganó la comunidad, el gobernador Gavin Newsom de California, de retirar la Guardia Nacional el próximo martes al mediodía, ya que Trump, el gobierno de Trump, pues apeló esta decisión, y bueno, tiene hasta el martes. Pero mientras tanto, aquí la gente, la comunidad inmigrante continuará, y esta marcha, la verdad que es bastante pacífica.
Así es de lo que estamos viendo. Humberto Barrera, gracias, compañero, por este enlace. Vamos a estar muy pendientes de ti. Cuídate mucho. Buena tarde.
Igualmente. Buena tarde, Michelle.
Gracias, Humberto Barrera. Y bueno, le agradezco mucho, de verdad, a Francisco Javier Moreno, director ejecutivo de COFEM en California. Ya hemos platicado con usted, Francisco, sobre esto. Y claro que lo imaginamos en estas manifestaciones también este fin de semana. ¿Cómo está? Buena tarde.
Sí, muy buenas tardes, Michelle. Muy contentos, muy contentos de que estas manifestaciones, porque no es solamente una, son varias que se juntaron, nos juntamos, sí, aquí en el centro de Los Ángeles. Entonces, de que todo hasta este momento sea pacífico, yo me retiré aquí a un ladito para escuchar mejor la entrevista. Sí, pero todo muy bien, hasta como lo estaba diciendo Humberto Barrera, un reporte excelente, miles y miles y miles de personas. No sabríamos cuantificar, yo creo que ya más tarde las autoridades o mañana van a decir cuánta gente estuvimos presentes aquí en las grandes marchas. Entonces, pero todo pacífico, y la verdad, un reporte excelente el de Humberto. No sé qué otro comentario quisiera.
Sí, yo le quisiera preguntar, en lo que, como decimos en México, son peras o manzanas, ¿qué deben hacer nuestros connacionales? ¿Qué deben hacer los migrantes que tienen que salir a trabajar el próximo lunes? ¿Cuál es la sugerencia? ¿Qué les vamos a recomendar? Que estamos hablando de un estado como California, donde hay ciudades santuario que violaron, ¿no?, elementos federales, que ingresaron sin importar las restricciones que esto implicaba.
Así es. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Seguir trabajando, salir a trabajar. Si vamos a manifestarnos pacíficamente como el día de hoy. Porque justamente el problema que tuvimos fue de que hemos tenido muchos infiltrados, y que básicamente salen en las tardes, noches, que andan vestidos de negro, que traen las banderas mexicanas, que son violentos, etcétera. Pero esta es nuestra comunidad, la que vimos el día de hoy, que estamos viendo en este momento ahí en el centro de Los Ángeles. Esto es la comunidad, exactamente, los inmigrantes, y hasta no inmigrantes, porque había muchas personas de raza blanca que estaban aquí con nosotros, parece que apoyando, obviamente, estas situaciones tan extremas que ha llevado ICE. ¿Y qué sigue para adelante? El lunes salir a trabajar como si nada pasara y estar atento a lo que pueda ocurrir en los próximos días.
Así es, Francisco, hemos visto los campos vacíos, ¿no? Veía por ahí a la Unión Campesina, veía trabajadores que se han hecho virales en redes sociales y que suben pues la forma en la que trabajan específicamente en los campos agrícolas de California. Como justo mencionaban esto que usted dice, Francisco, pues aquí vengo, soy yo solo, pero hoy me atreví, tenía que ser a trabajar porque hay que llevar comida a casa y hay que enviar dinero a México. No nos queda otra, si nos gana el miedo, pues se pierde todo lo que hemos construido. Y eso pues confirma lo que usted ya menciona, hay que salir a trabajar, sea como sea. Francisco, ¿qué como organización, no sé si se estén conformando también como coalición, habrá un llamado especial a las autoridades? Le he preguntado a otros representantes de organizaciones con las que he platicado en este espacio. Solo el New York Times ha confirmado que posiblemente se detengan estas redadas. ¿Qué esperan ustedes en los siguientes días? ¿Qué esperan hacer y qué esperan de las autoridades?
Número uno, Michelle, es que haya cordura en el gobierno federal, que detengan estos operativos de detención sin ton ni son, que están agarrando a personas nada más por el color de nuestra piel o porque se cree que son indocumentados o ilegales, como ellos dicen. Una vez deteniéndose esto, yo creo que volvemos a las negociaciones. La negociación del gobernador Gavin Newsom es que se retire inmediatamente este tipo de operativos, de que vuelva el mando de la Guardia Nacional a él, al gobernador, y de que se instaure de nuevo la paz. El día de ayer estuvimos en una conferencia de prensa con la mayor de aquí de Los Ángeles, Karen Bass, más de 100 líderes comunitarios, uh-huh, arropando la política de que todos queremos la paz para Los Ángeles. Los Ángeles no está en llamas, como lo ha mencionado el presidente Trump, no está en una insurrección, no tenemos absolutamente para nada, todo está tranquilo, eso sí, muy solo, muchas partes como los centros comerciales, lugares que anteriormente estaban llenos, ahorita están semivacíos, porque la gente tiene miedo, e incluso hasta los que tienen documentos. Lo que pasa es que tenemos miedo de que salgan estos infiltrados, estos violentos, estos golpeadores, y que de pronto se desate alguna violencia en cualquier lado, cosa pues que no ha sucedido hasta este momento. Entonces, ¿qué esperamos del gobierno estatal? Que siga presionando a Trump para que pare esto. El gobierno estatal debe de tomar ya la justicia en las manos, ya lo han dicho, sí. Que se termine también el toque de queda, que empieza hoy justamente a las 8 de la noche, ya sería el cuarto o quinto día que tenemos toque de queda, y que realmente estos arrestos que ha habido es de malosos, de vándalos, que básicamente se dedican a hacer el mal en las noches, y qué bueno que se están controlando ya, Michelle.
Y por último, preguntarle y agradecerle como siempre la disposición, Francisco Javier Moreno, director de ECOFEM. Veíamos un encuentro entre congresistas donde pues, los llamados fueron muy fuertes acá en California.
Sí, fíjese que después de ese arresto o casi arresto del senador Alex Padilla, sí, pues eso fue un golpe tremendo. O sea, ¿cómo es posible que a un senador de la República, del país más poderoso del mundo, electo por nosotros, un senador que es una parte obvia, grande de la democracia, lo hayan tirado al piso simplemente por pedirle hacerle una pregunta a la secretaria de Seguridad Nacional? Esto no lo veíamos jamás. Esto que está pasando en mis 43 años, nunca lo habíamos visto, quizá anteriormente haya pasado aquí en Estados Unidos, pero yo creo que este movimiento social de masas, que no nada más somos nosotros los mexicanos, sino de todos, porque esto no nada más va contra los mexicanos, uh-huh, esta salida al día de hoy, yo creo que mañana también hay otra, y que el lunes salgamos todos a trabajar como si nada, que se vea que nosotros queremos trabajar, que queremos seguir en paz aquí, y que el presidente Trump termine con esto de una vez.
Sin duda. Pues le agradezco mucho, Francisco Javier Moreno. Estamos en contacto. Le mando un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, a sus órdenes.
Gracias. Y como bien lo ha delatado Francisco Javier Moreno, es mucho sentido común. las mexicanas, los mexicanos quieren salir a trabajar, quieren trabajar, hay que llevar papá a casa, hay que enviar dinero a sus familiares. Lo último que quieren es justamente ponerse como carne al asador para ser obviamente pues bien asado por las autoridades. Es lo último que quieren. Entonces, mucho sentido común, y por eso se reconfirman las versiones de los infiltrados en estas movilizaciones como un perfecto argumento para algunas autoridades llegar y hacer estas redadas en estos lugares. Es tiempo de ir a una pausa, auditorio. Vamos a cambiar, regresando de tema completamente de tema. Vamos a hablar sobre teatro. Así que quédese con nosotros. Escucha si ves Fórmula Noticias. Wow, impresionante la música y más las imágenes para quienes nos escuchan en radio, no tienen la oportunidad de vernos en teléfono en estos momentos. Eso que usted escuchaba se representaba las imágenes de la duquesa de Amalfi, pero yo quiero retomar un poco el resumen que tengo en mis manos y que bien encabeza este documento con lo siguiente: entre la sangre y la dignidad. La duquesa de Amalfi llega al Teatro Orientación, y ya vamos a hablar justamente de esta frase tan poderosa. Gracias, Paulina Treviño, actriz, nos das la posibilidad de platicar contigo esta tarde justamente sobre la duquesa de Amalfi. Buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Fernanda. Buenas tardes.
Un placer. Paulina, cuéntanos, por favor, de entrada, sobre la duquesa de Amalfi, para aquellos que no tienen idea, pero que quieren saber más y que seguramente lo anotarán en su agenda.
Bueno, pues esta es una obra que se escribió en el siglo XVI, la escribió John Webster, él era un contemporáneo de Shakespeare, y habla de una historia verídica de una mujer que existió que se llamó Giovanna de Aragona, que ella era una viuda joven, o sea, se casó con alguien poderoso y enviudó joven y hereda pues todo un poder y dinero y un nombre, y ya siendo viuda, decide casarse con su mayordomo en secreto. Entonces, bueno, todo lo que eso significa para la familia, sus hermanos, ¿no? La herencia, el poder, y cómo en esa época casarse con alguien de menor rango, y bueno, pues es de alguna manera, representa el inicio, el fin del medievo y el inicio del Renacimiento, y cuestiona los valores que se usaban en esa época, las apariencias, en contraposición con el amor y la pureza de los sentimientos.
Y nos damos cuenta, Paulina, que muy pocas cosas a veces han cambiado, ¿no? Hasta esta época, a la actualidad, y eso nos puede también transportar y entender mucho de esta historia. Me encanta que leo sobre La Duquesa de Amalfi, que es una producción de alto nivel artístico, de entrada por Paulina Treviño, pero también cuéntanos qué encontramos en ella.
Bueno, pues el trabajo de Ruby Tagle, que bueno, ella es una directora, tiene experiencia como coreógrafa en ópera, ella tiene un buen gusto y un sentido de la estética altísimo. Y además, bueno, está Daniel Martínez, que él es el gestor del proyecto y también actúa. Él es el que trajo el combate escénico a México. Entonces, bueno, pues de su parte verán todo un despliegue de combate escénico maravilloso, increíble, por el máster de los másters que trajo eso a México. El vestuario de Carlo de Michelis es un maravilloso. Entonces, bueno, creo que se junta un equipo creativo que sabe lo que está haciendo y que tiene un sentido estético magnífico.
Estaba también informándome sobre la duquesa de Amalfi, ambientada, es lo que leo, en una corte corrupta por la codicia, el control y el fanatismo religioso. Y me encanta esto y lo quiero poner en la mesa, Paulina. Nos muestra una mujer, habla sobre la duquesa de Amalfi, que pese a estar rodeada de hombres violentos, se niega a abdicar de su voluntad, su deseo y su dignidad. Ese es el gran reto para quien interpreta, obviamente, a la duquesa de Amalfi.
Sí, 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 me encanta. Mira, hay un texto que le dice justo a su mayordomo, le dice: creo que las acciones injustas son las que deberían usar estas máscaras y cortinas y no nosotros. Es un cuestionamiento de los valores de la época y también la libertad de ser una mujer con poder y poder ejercer tus propias decisiones.
sin duda. Y yo lo decía ahorita, muy pocas cosas, sobre todo en esto de los estereotipos, el tema de la situación económica, las diferencias que se hacen entre las personas. Pero queda claro que ser mujer y poderosa en una época como esta, pues sí, eso sí era muy, muy, muy distinto, ¿no? Porque al menos actualmente tienes las herramientas para hacerlo, pero a veces posiblemente lo que tenía ahí la duquesa de Malfi era lo único que había de momento, ¿no? Y en lo que tenía que desenvolverse. Y aún así, como ya lo comentaba yo, se mantiene y trata de hacer lo que desea hacer. Y que eso al final de cuentas es la gran batalla que da una mujer, ¿no? En una época tan complicada.
Pues sí, y también creo que sí habla de la condición de la mujer que interpele hasta el día de hoy, porque no es lo mismo ser una mujer, digamos, pon tú una CEO de una empresa que es madre y que tiene hijos, a ser un hombre, el mismo puesto CEO, que es padre y que, o sea, hay una condición de ser mujer que aunque estés en el mismo lugar de poder, no va a ser igual. No es exactamente igual. La duquesa también es madre, tiene hijos, ¿no? Y justamente es el por qué el poder y lo económico no puede estar en manos de una mujer. ¿Cómo es posible, no? Entonces creo que eso sí también habla de lo que pasa en el día de hoy. Evidentemente antes pues era absolutamente peor, pero siguen pasando esas cosas.
Así es, Paulina. Es bien, no lo hago normalmente, pero me parece correcto y le mando un abrazo a Soledad Durazo, que nos está haciendo esta pregunta a través de redes sociales. Y me pide que te pregunte que si hay una figura contemporánea que puede equipararse en aquella, en justamente la duquesa de Malfi, ¿quién sería desde tu punto de vista como actriz también?
¡Ay, híjoles! ¡Qué pregunta! Me lo hubieran preguntado antes para poder hacer mi investigación. Mira, yo creo, al menos yo en mi trabajo me nutro de lo que pasa en el día a día. Yo creo que hay duquesas de Malfi en la calle, ¿no? Pero ahora en este momento pienso en casos, por ejemplo, de CEOs que de pronto se embarazan y, ¿no? Así de, o mujeres que están dedicadas a su carrera, etcétera, y de pronto se embarazan y dicen, híjoles, con permiso, ¿sabes qué? No nos ayudas aquí a la empresa. Creo que yo más que un personaje me nutro mucho de los casos de la vida diaria.
Sí.
¿No? Porque creo que eso es lo que tienen las obras universales, que son universales porque trascienden no solamente el tiempo, también los espacios. Podemos encontrar Julietas, duquesas de Malfi, en nuestras familias, en amigos, en...
Sí.
No, sí creo que no es lo mismo ser mujer poderosa que un hombre poderoso. Mira, me acuerdo mucho ahorita, me llegó la imagen de, creo que era la presidenta de Nueva Zelanda, perdónenme que no esté yo precisa, discúlpenme, pero lo que ocurrió fue que ella estaba dando una conferencia dentro de la pandemia, estaba en el Zoom, hablándole a todo su país y de pronto abrió la puerta a su hija, ¿no? Y que se asomó así de mamá y la cena, no sé qué. Y ella le estaba dando un mensaje a la nación, así ¿no? Es. Y llegó el papá y yo, perdón. Y ella, y creo que lo que dijo fue, con permiso, tengo que terminar el mensaje, voy a alimentar a mi hija. Y las críticas hacia ella fueron, ¿no? Por así haber dicho, voy a darle prioridad un segundo a mi hija, con permiso.
Y eso lo
y es poderosa, era la presidenta.
Así es.
Qué totalmente. Poder, eso nos interpele hasta el día de hoy.
Así es, Paulina, pues yo te agradezco mucho, enhorabuena por esta obra, Duquesa de Malfi. Rápidamente, ¿dónde te estarás presentando? Pues que se preparen en la agenda para ir y acompañarte.
Claro, vamos a estar 3 semanas más contando esta en el Teatro Orientación, que está atrás del Auditorio Nacional en el Centro Cultural del Bosque. Estamos jueves, viernes y sábados a las 7, domingos a las 6, hasta el 29 de junio. También vamos a dar función este lunes.
Bien.
Este lunes Ay, hoy estamos a 14, 15, 15, 16. Lunes 16 también bien. Vamos a dar función a las 7. Los boletos bien, se venden en el sistema de boletos del Centro Cultural del Bosque. Vengan, la verdad es increíble cómo algo de hace siglos te interpele hoy.
Así es, pues muchísimas gracias por ir a Treviño, mucho éxito para esta obra. Y ahí está.
Muchísimas gracias, Fernanda. Gracias. Que tengan bonito día a todos nuestros radioescuchas.
Muy buena tarde, gracias. Y bueno, hablando de obras, tenemos 5 boletos para regalarle de la obra Spamalot, producida por Alejandro Gou. Se renuevan las actuaciones de Arad de la Torre y Marielena Saldaña. Ahí en las redes sociales vamos a poner información sobre Spamalot, así que no se lo pierda. Nada más lleve su credencial de lector, obviamente con identificación. Ahí le van los detalles en las redes sociales, Michelle Rivera y también de Radio Fórmula. Ya nos vamos, auditorio, que tenga usted una excelente tarde. Si me permite, lo dejo con música de María José. Nos decía por acá nuestro compañero Kiki, a quien le mando un fuerte abrazo, y es que anuncia nuevas fechas, así que Ahora o Nunca, Conmigo, Lo que tenías conmigo, ese es el éxito que todo el mundo se sabe, así que muy buena tarde, hasta mañana, les saludo Michelle Rivera.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.